Muy buenos días, soy Ale Costa y les doy la bienvenida al podcast económico del Comité de hoy lunes 6 de mayo. Hoy es el día 517 del gobierno de Dina Boluarte. Empezamos con los titulares. En su sesión del jueves de la semana pasada, el Pleno del Congreso decidió devolver a la Comisión de Economía para ampliar el análisis sobre el proyecto de ley, el proyecto que ya había aprobado en primera votación para resolver esta discrepancia entre el Estado peruano a través de la Autoridad Portuaria Nacional y COSCO Shipping Ports, la empresa china que desarrolla y que busca operar el puerto de Chancay. Recordemos que en febrero del 2021 la Autoridad Portuaria Nacional le otorgó la denominada habilitación portuaria a COSCO Shipping Ports para que opere de manera exclusiva este puerto que está todavía desarrollando a cuenta y riesgo de la empresa privada. No hay inversión privada en el puerto de Chancay, esto no es una concesión como sucede con otros puertos. A través de la Procuraduría del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, recordemos que la Autoridad Portuaria Nacional presentó una demanda en el Poder Judicial contra COSCO Shipping Ports, demanda que por el momento ha sido declarada inadmisible debido a errores formales en la presentación de esta demanda. Y la idea era que esto se pudiera solucionar a través del Parlamento, a través de una modificación de la Ley del Sistema Portuario Nacional que incluyera en blanco y negro que efectivamente la Autoridad Portuaria Nacional puede otorgar una habilitación portuaria que incluya el permiso para operar de manera exclusiva un puerto a un operador privado, porque en este tema hay dos posiciones distintas. COSCO Shipping Ports y la Autoridad Portuaria Nacional en el 2021 consideraban que sí se podía hacer, y ahora más bien la Autoridad Portuaria Nacional dice que nuestra ley del Sistema Portuario Nacional no lo permite. Además, se agregó una modificación también para que las concesiones portuarias puedan ser prorrogadas por un periodo de 30 años adicionales a los iniciales, a los originales 30 años. Pese al sentido de urgencia que se debería tener para resolver este problema, que pone nuevamente en cuestión qué tanta seguridad jurídica puede ofrecerle el Perú a un inversionista privado, porque recordemos que ha sido la propia Autoridad Portuaria Nacional la que le ha otorgado este permiso de uso de exclusividad a la empresa COSCO Shipping Ports, el Parlamento ha decidido devolver este proyecto de ley a la Comisión de Economía del Congreso para que se revise, se amplíe el debate sobre el mismo. Vamos a ver cuánto tiempo le toma a la Comisión de Economía del Congreso devolver al Pleno este proyecto de ley, pero hay que recordar que estamos corriendo contra el tiempo, porque la idea es que este puerto se pueda inaugurar en noviembre durante el foro de la PEC, aprovechando la presidencia en el Perú del presidente chino Xi Jinping. Y cambiando de tema, la Contraloría emitió un informe concluyendo que la contratación de Joinas, la plataforma de venta de boletos online por parte del Ministerio de Cultura, para modificar la plataforma en la que se adquieren los boletos de ingreso a Machu Picchu, incumplió con la Ley de Contrataciones del Estado debido a que se realizó una adjudicación sin un concurso público. Un informe de la Contraloría, que contiene 67 páginas, señala que el contrato entre el Ministerio de Cultura y la tiquetera Joinas contravino la Ley de Presupuesto del Sector Público, así como la Ley de Contrataciones del Estado, y además ha señalado la posible implicación de funcionarios de cultura en la comisión de delitos relacionados con estas irregularidades contractuales, como informa el portal Infobae. Recordemos que en enero las autoridades y también los pobladores de Aguas Calientes realizaron un paro que impidió el ingreso a la ciudadela de Machu Picchu por varios días y la suspensión del transporte en trenes por parte de Perú Rail e Inca Rail hacia Aguas Calientes. Lo que observa la Contraloría es que la contratación de Joinas se efectuó mediante dos órdenes de servicio, una actuación que comprometió la legalidad de las operaciones en la administración pública y restringió la competencia de otros posibles oferentes. El Ministerio de Cultura ha emitido un comunicado señalando que el contrato ha sido un proceso transparente y sin ningún acto de corrupción y que las observaciones de carácter administrativo han sido tomadas en cuenta por parte del Ministerio de Cultura, al punto que las personas identificadas en el informe de la Contraloría ya no están laborando en el Ministerio de Cultura. Creo que aquí hay que regresar a lo que comentamos en ese momento en esta plataforma, que en un proceso que iba a ser tan políticamente difícil de vender a la población y a las autoridades cusqueñas como un cambio de plataforma, el Ministerio de Cultura debió ser aún más cuidadoso que lo usual para elegir al operador privado que iba a operar esta nueva plataforma, que al final ha quedado en nada, porque recordemos, debido a la huelga, el Ministerio de Cultura tuvo que ofrecer el desarrollo de un portal cuyo desarrollo va a ser liderado por la Secretaría Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros y con el Gobierno Regional de Cusco. En el interín, la empresa Joinas no está cobrando nada por la venta de boletos, y creo que esta historia es un resumen de cómo pueden salir mal las cosas, tanto para el operador privado como para una entidad pública, cuando no se toma el cuidado suficiente en las formas, siguiendo la legislación, la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, para hacer ese tipo de cambios, y cuando no se trabaja políticamente para convencer a todos los involucrados de los beneficios de un cambio como este. Y dos temas importantes hoy. A fines de la semana pasada se publicó ya el cronograma para que los afiliados a las AFPs que quieran acceder a hasta 4 UITs o 20.600 soles de sus fondos de pensiones puedan solicitar este retiro. Como ya había definido el procedimiento operativo publicado el jueves de la semana pasada por la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFP, la solicitud de retiros se iniciará el 20 de mayo y los desembolsos tienen que empezar el 14 de junio. Recordemos, un plazo menor al otorgado por la ley original, que era de 30 días, pero la SBS ha justificado que tienen que acelerar este tema. A mal paso se dice, dale prisa. ¿Qué dice el cronograma? Como ha sucedido en anteriores retiros, este va a estar organizado por el último dígito del DNI, el último dígito de los 8 dígitos que componen el número del DNI, de tal manera que aquellos cuyo DNI termina en 1 van a poder presentar su solicitud el 20 y el 21 de mayo y tendrán una nueva oportunidad el 18 de junio. Aquellos cuyo DNI termina en 2, 22 y 23 de mayo, 19 de junio, en 3, 24 y 27 de mayo, 20 de junio, en 4, 28, 29 de mayo, 21 de junio, en 5, 30 y 31 de mayo y 24 de junio, en 6, 3 de junio, 4 de junio y 25 de junio, cuyo DNI termine en 7, 5, 6 y 26 de junio, en 8, 10, 11 y 27 de junio, en 9, 12, 13 y 28 de junio, en 0, letra u otro carácter, 14 y 17 de junio y 1 de julio, y habrá una temporada también para que cualquiera, sin importar el último dígito de su DNI, puedan presentar esa solicitud, que será del 2 de julio hasta el 17 de agosto. Como pueden haber visto en un calendario en su mente, el 20 de mayo se inicia una primera ronda en la que son 2 días por cada último dígito del DNI, y luego a partir del 18 de junio hasta el 1 de julio empieza una segunda ronda, ahora con 1 día para cada último dígito del DNI. Hay que recordar que, a diferencia de lo que ha sucedido en anteriores retiros de los fondos de las AFPs, esta vez los retiros se van a dar en 4 armadas. Antes eran 3 armadas de una UIT, una UIT y hasta 2 UITs, dependiendo del saldo del afiliado de las AFPs, pero ahora van a ser 4 armadas de hasta una UIT cada uno. Las AFPs han anunciado que en los próximos días se va a habilitar la página web www.solicitaretiroafp.pe, repito, www.solicitaretiroafp.pe, para que los afiliados de Hábitat, Prima, Profuturo e Integra, siguiendo este cronograma, llenen un formulario con sus datos personales, el número de cuenta, sus teléfonos, y pueda registrar la solicitud del retiro de los fondos de las AFPs en el horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde, excepto los días feriados. Y el viernes, finalmente, el Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de ley que busca solicitar al Congreso facultades legislativas delegadas al Ejecutivo, que se le permita legislar directamente sin que estas leyes tengan que pasar por la aprobación del Congreso. Lo que señala el proyecto de ley es que estas propuestas, que de acuerdo con el Diario del Comercio suman 103 materias en las que el Ejecutivo busca legislar de manera directa, buscan impulsar la reactividad económica, simplificación de procesos, reformar la gestión de la actividad empresarial, modernizar el sistema tributario, perfeccionarlo, perfeccionar las herramientas legales y administrativas para hacer más eficiente la recaudación, fortalecer la lucha contra la evasión y elusión tributaria, reducir los riesgos de futuras controversias por la aplicación de precios de transferencia y dictar medidas para el pronto recupero de las deudas administradas por SUNAT. Sería imposible citar aquí los 103 propuestas del pedido de facultades delegadas, pero vamos a tratar de destacar las más importantes. El primer ámbito es el fortalecimiento, simplificación y calidad regulatoria en materia de inversión pública, privada y público-privada y gestión de servicios públicos. Aquí lo que se está planteando, entre otras cosas, es simplificar procedimientos administrativos relacionados a las actividades productivas a través del silencio administrativo positivo. Es decir, que si una autoridad no se pronuncia en contra de una solicitud, esta sea aprobada de manera automática, después del paso de un plazo determinado, por supuesto. También se está planteando modificar el decreto legislativo 1183 sobre las competencias que tiene la SUNAT para crear, mejorar, ampliar y recuperar los centros de atención en frontera. Establecer medidas de impulso para la inversión, para los proyectos de inversión, planteando, por ejemplo, la estandarización y la simplificación administrativa, la optimización de plazos en el seguimiento de proyectos, mejorar la planificación, adquisición, expropiación y saneamiento de terrenos, ampliar el plazo máximo de entrega en administración al sector privado de la Ley del Sistema Portuario Nacional y garantizar la seguridad y estabilidad jurídica para el fomento de la inversión privada. Vemos que aquí el Ejecutivo, regresando al primer titular de hoy, está buscando ampliar el plazo máximo por el cual se puede entregar en administración al sector privado un puerto, que actualmente es de 30 años, pero lo que busca el Ejecutivo es que este plazo sea mayor. El Congreso, recordemos, está debatiendo que se pueda renovar por 30 años más, pero aquí se plantea que inicialmente el contrato puede entregar un puerto por más de 30 años, lo cual haría más atractivos en inversión privada nuestros puertos, porque recordemos, por la dimensión de la inversión, estos plazos tienen que ser largos para permitir que las empresas puedan recuperar lo que han invertido. También se están planteando medidas para promover el mecanismo de obras por impuestos, las asociaciones público-privadas, fortaleciendo, por ejemplo, el rol de proinversión, etcétera, modificar la Ley de Promoción para las Inversiones para el Crecimiento Económico y el Desarrollo Sostenible respecto a la evaluación de impacto ambiental de los proyectos de inversión y modificar también la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental en ese mismo sentido. Se busca modificar los plazos de los procedimientos administrativos de licencias, autorizaciones y derechos de uso de vía y área acuática, modificar la regulación de árbitros y de traductores oficiales. También buscan promoverse la inversión en generación eléctrica para promover una mayor competencia. También la Ley de Fomento del Hidrógeno Verde, la petroquímica, la Ley General de Electrificación Rural, se plantea modificarla, fortalecer la masificación del gas natural, modificar la ley que regula los pasivos ambientales de la actividad minera, fortalecer el proceso de formalización minera integral de la pequeña minería y minería artesanal, aunque en esto, recordemos, el Ejecutivo ha mostrado bastante debilidad. Y entre varias otras medidas propuestas, se está proponiendo que la presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Gestión Pública, tenga que darle una autorización a las entidades del Poder Ejecutivo para interponer una demanda contenciosa administrativa contra las resoluciones que emita la Sala Especializada en eliminación de barreras burocráticas del Tribunal del INDECOPI. El segundo gran punto es la mejora de la calidad de la inversión pública y aquí se plantea, por ejemplo, regular las intervenciones de reconstrucción para alinearlas con el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. También modificar el decreto legislativo que creó este Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones para orientar a las entidades para el desarrollo de sus inversiones y optimizar la gestión de la inversión pública, entre otras medidas como, por ejemplo, autorizar a la Autoridad Nacional de Infraestructura para identificar, formular y ejecutar inversiones ubicadas en las zonas de influencia del corredor logístico asociado al puerto de Chancay. El tercer punto es fortalecer la actividad empresarial del Estado, fortaleciendo a COFIDE, y señala aprobar medidas que permitan cumplir con el rol subsidiario del Estado y mejorar la eficiencia de las empresas públicas mediante una supervisión y monitoreo estratégico, alineando además la regulación a las buenas prácticas de gobierno corporativo de la OCDE y ordenando y sistematizando las normas de la actividad empresarial del Estado. El quinto acápite es acceso y competencia en servicios financieros. Una de las propuestas es autorizar la reducción del capital mínimo que se requiere a las empresas de transporte, custodia y administración de numerario para fomentar la competencia en el mercado de transporte, custodia de dinero de valores, modificar la ley de fondos de inversión y sus sociedades administradoras, la ley de los sistemas de pago y de liquidación de valores y fortalecer el Fondo Agro Perú. El sexto punto son medidas en materia de equilibrio fiscal. Y el primer punto es, cito textualmente, establecer una reducción gradual del déficit fiscal y de la deuda pública y un crecimiento prudente del gasto público a través de la modificación de la ley 31541. Esto lo que significa es que, como ya hemos comentado, el Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, está reconociendo que no va a poder cumplir la trayectoria del déficit fiscal para que lleguemos a cumplir la meta de 1% en el 2026, sino que se busca postergar hasta el 2028 el cumplimiento de esa regla fiscal, creando más espacio para el gasto en el 2024, 2025, 2026 y 2027. Al mismo tiempo, se está planteando que se asigne y se utilice de manera más eficiente los fondos públicos correspondientes a los recursos humanos, es decir, el gasto en planilla, establecer disposiciones para que la negociación colectiva considere la capacidad financiera del Estado, disposiciones para implementar progresivamente el tránsito al régimen del servicio civil, entre otras medidas. El séptimo punto es materia tributaria, y aquí está otro de los temas que se han destacado, que es el diseñar un mecanismo para poder gravar con impuesto general a las ventas, cito textualmente, aquellas operaciones realizadas con proveedores o intermediarios de bienes y servicios no domiciliados en el marco de la economía digital, cierro comillas, es decir, los servicios que contratamos a través de plataformas digitales, streaming, etcétera, van a ser grabados con el IGB, algo que nuevamente no es nuevo, pero que conlleva una serie de complicaciones técnicas debido a que son sujetos no domiciliados y que de todas maneras va a incrementar el costo para aquellos que utilizan este tipo de servicios como el streaming, Netflix, Disney, etcétera. También se propone incorporar dentro del ámbito de aplicación del impuesto selectivo al consumo a los juegos a distancia y apuestas deportivas a distancia, es decir, poder cobrarle impuesto selectivo al consumo, como se cobra el tabaco o el alcohol, a este tipo de apuestas a distancia. También se está pidiendo que se permita al Ejecutivo aprobar a través de decretos legislativos los cambios en los regímenes de impuesto a la renta a las micro y pequeñas empresas, creando un denominado régimen emprendedor, modificando la ley del nuevo RUS, eliminando el régimen especial del impuesto a la renta y el régimen MIPE tributario, regular una deducción adicional y temporal por la contratación de nuevos trabajadores y modificar la ley que se aprobó a fines del año pasado para a darle más tiempo a las personas naturales y a las micro y pequeñas empresas para presentar su declaración jurada del impuesto a la renta del año pasado. Además de las apuestas, también se plantea cobrar impuesto selectivo al consumo a los vaporizadores de nicotina, limitar la cantidad de empresas que pueden acceder a los recursos de sus cuentas de detracción, es una de las medidas que también aprobó el Congreso el año pasado, hacer una serie de cambios a la ley del impuesto a la renta, de la ley general del sistema financiero y del sistema de seguros y orgánica de la SBS para regular el acceso a la información financiera para la fusión recaudadora de la SUNAT, es decir, permitir a la SUNAT que acceda a más información reservada hasta el momento que mantiene el sistema financiero respecto a las empresas y personas obligadas a pagar impuestos, regular el intercambio automático de información de cuentas financieras, simplificar los requisitos para la inscripción en el RUC de las personas jurídicas no domiciliadas y aprobar un fraccionamiento especial para los impuestos exigibles hasta el 31 de diciembre del 2023 para así poder fomentar el pago de estos tributos. Luego vienen las medidas en materia de seguridad que ya escapan un poco al espacio de competencia, digamos, de este podcast, pero como vemos es una larga lista de lavandería por parte del Ejecutivo para mejorar la regulación en algunos casos y en otros buscar retroceder en regulaciones contraproducentes aprobadas por el Parlamento. Como ya hemos visto en el pasado, lo que va a suceder seguramente es que el Congreso solo le otorgue facultades en algunos de los puntos solicitados por el Ejecutivo y que en aquellos en los que el Congreso ya ha legislado, más bien se busque que prime la posición del Congreso, aunque, por ejemplo, en el tema de las extracciones, etcétera, ya se esté golpeando la recaudación tributaria por estas medidas populistas del Parlamento. Terminamos así el podcast económico de hoy. Les deseo un excelente día y una mejor semana. Nos reencontramos mañana. Hasta entonces.